Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barça Media. La verdad es que hoy, después de escuchar y de ver el famoso corto de Estrella Damm, el corto de Alejandro Amenábar, ya empezó el verano. Lo que pasa es que hoy no hace un día de verano, pero luego escucharemos de hoy, como ayer les prometimos, la música del verano. Esa música que nos va a acompañar toda una temporada desde hoy y hasta mediados de junio del año 2016. Supongo que muchos pueden pensar, ¿y por qué yo empiezo hablando de esto? Bueno, pues empiezo hablando de esto, entre otras cosas, porque creo que uno de los sponsors más importantes de este programa es Estrella Damm, es Damm. También es un sponsor muy importante del Real Club Deportivo Español. Y todas aquellas empresas que ayudan al español y que además colaboran también con Tiempo de Español, lógico que tengamos que hacer un día y en un momento determinado una mención especial. Hombre, a mí me hubiera gustado que en el día de hoy ponerles el corto de Alejandro Amenábar, esos 10 minutos que dura con la canción final, pero claro, es muy complicado en radio ponerles lo que para algunos, sinceramente a nivel personal, me ha encantado y creo que es muy importante de cara a lo que significa para todos la marca Damm. Yo quería empezar así porque creo que es importante y agradecer, por supuesto, el apoyo de Estrella Damm a lo largo de los últimos años a este programa, y hoy tenía ganas de empezar así. Luego escucharemos, por supuesto, la nueva sintonía de Estrella Damm, La cerveza al Mediterráneo, porque vale la pena. Se lo he dicho hoy, por ejemplo, a una de las personas que más ha ayudado a este programa y que colabora muchísimo, como es Fede Segarra, y yo siempre le comento, como Fantastic Shine de Ojos Lesbian, ninguna, pero vale la pena el poder ver, los que no lo hayan visto que lo hagan, y por supuesto también escuchar la nueva música de Estrella Damm, que repito, a partir de hoy nos va a acompañar a lo largo de casi un año, porque aún nos queda tiempo. No sé si contarles ahora, luego se lo contaré, que a partir de que el equipo inicie la pretemporada, nosotros volveremos, como hemos hecho en los últimos años. El programa de la temporada 2014-2015 acabará el 30 de junio, pero el primer día que el equipo esté en Garós, empezaremos de nuevo. Entonces no será de 7 a 8 y media, sino que el programa será el especial pretemporada de 7 a 8. Si el equipo se va, porque tampoco está claro, ¿eh? Pero a fecha de hoy nadie tiene claro qué es lo que va a pasar. Lo único seguro es que el equipo, entre el 6 y 7 de julio, todos los jugadores ya estarán aquí, excepto Héctor Moreno y Cristian Estuani, porque uno estará con la Copa de Oro y el otro habrá acabado la Copa América y creo que tiene algún día más de descanso. Pero el resto de jugadores, no sé si me dejó alguno más, porque Caicedo está en Miami recuperándose y pasando las vacaciones, ha colgado unas fotos con su novia, amiga de Ángel Sánchez Vergadá, haciendo ejercicios en un gimnasio, 3 horas de gimnasio, y luego, pues bueno, disfrutando de las vacaciones. Repito que el día 6 y 7 el equipo tiene que estar ya en Barcelona, porque se pasarán las pruebas médicas, pruebas físicas, y a partir de ahí es un poco lo que se genera en el tema de las dudas. En principio la idea era el 8 o 9 ir a Garós hasta el día 14-15 y a partir del día 17-18 hasta el 27-28 hacer una gira. Austria, Inglaterra, Holanda. Final de mes, 29-30... No, es que ahora no tengo aquí a mano si es sábado o domingo. Pero final de mes, el último sábado o domingo de mes, se jugaría el Ciudad de Barcelona y luego el equipo jugaría algún partido amistoso entre el 1 y el 10 perdón, entre el 1 y el 8, y a partir del 9 hasta el 15 ya centrándose en el partido, en el primer partido de liga. Recuerden que la liga empieza el 15 de agosto y que el sorteo de la liga se efectúa el día 14 de julio. En agosto van a haber tres partidos, el 15, el 22 y el 29. Luego está el famoso parón, pero recordemos que es la primera vez que en el mes de agosto se van a disputar tres partidos de liga. Yo creo que ni lo recuerdo los años que ha podido pasar esto. Yo creo que es la primera vez que en agosto se juegan tres partidos de liga. Por lo tanto, la pretemporada, después de la decisión de empezar el día 15, porque recordemos que la Eurocopa empieza el 10 de julio, de junio. Por lo tanto, ahora estaríamos ya en Eurocopa. Del 10 de junio al 10 de julio, Eurocopa. La Eurocopa se ha adelantado un poquito más porque están los Juegos Olímpicos de Brasil en el 2016. Y también hay fútbol y hay muchas selecciones, no la española, porque la española quedó eliminada, que van a tener que ir allí con jugadores importantes. Ya saben que solo pueden ir solo tres jugadores mayores de 23 años. El resto tienen que ser sub-23 en los Juegos Olímpicos, si no ha cambiado la normativa en los últimos años. Así que en eso estamos, en definir cuál es la pretemporada. Lo que sí que les puedo decir es que el cuerpo técnico le ha dicho a la dirección de marketing que si el 30 de junio, repito, que si el 30 de junio no está definida la pretemporada, que van a ser ellos quienes se pongan directamente al frente de todo esto. Que menos tonterías, menos historias, después de lo que pasó la pretemporada pasada, con los famosos partidos que se iban a jugar, al final no se jugaron, y el día 1 de agosto hubo que buscar cuatro partidos, porque llevábamos creo que tres, que fueron el famoso partido de solteros y casados en Garós, que no sé si este año se va a jugar, el de Casablanca, y no sé si había alguno más, le dije, no recuerdo bien si habíamos jugado alguno más, pero que no, que estábamos haciendo una pretemporada penosa. Entonces, el año pasado, con la excusa de que no, que hay que buscar rentabilidad, etcétera, etcétera, los temas de los partidos amistosos, ya nos encargamos, el área de marketing, un fracaso, un auténtico fracaso. Y este año, el área deportiva, encabezada por Oscar Perarnau, sin enfadarse, sin cabrearse, le han comunicado al área de marketing que tiene hasta el 30 de junio para organizar una pretemporada basada en unas directrices que también ha puesto el área deportiva. Pero si el 30 de junio no está hecho, que a partir de ahí se olviden y será el área deportiva que lo organice. Y me parece correcto. Han tenido, el otro día lo escribió también nuestra compañera Mari Carmen Juárez, han tenido 12 meses para espabilar y para intentar buscar partidos, un lugar para una buena concentración. Es muy fácil lo de Garós lo organizo yo. ¿Por qué? Porque ya había un contrato de 3 años con la Bailarán, y por lo tanto no hacía falta volverse loco. Lo difícil es lo otro, lo difícil es conseguir un lugar por una concentración que se puede, pero es que esto hay que buscarlo mucho antes. No podemos estar ahora esperando qué es lo que vamos a hacer. Desde marzo hay muchos equipos que ya saben lo que van a hacer, cuál es su planificación. Luego puedes seguir el entrenador o no puedes seguir el entrenador, pero después de lo que ocurrió la temporada pasada no podemos caer en los mismos errores. Repito que ya lo comentamos después de los primeros partidos. Y antes de esos primeros partidos, cuando pasó el famoso asunto de dónde vamos a jugar, contra quién vamos a jugar, y en un día salen 4 partidos, el cabreo era monumental. Y a pesar de todo eso, semifinalistas de Copa del Rey y hasta el final luchando por un puesto en Europa. Yo no digo con una mejor pretemporada hubiéramos hecho más o menos, no lo sé, pero el inicio de la temporada fue muy, muy malo, porque el equipo no estaba bien, el equipo físicamente le faltaban partidos, faltaba acoplar un poquito el sistema que quería Sergio, faltaban muchas cosas. Yo sé que mucha gente puede pensar, no, hombre, no tiene nada que ver el jugar más partidos o menos partidos. Hombre, yo creo que sí. Que jugar partidos con rivales de entidad siempre es bueno, porque de esta manera consigues saber en qué punto estás, consigues ver qué es lo que te falta. Vamos a ver si al final, en la pretemporada, porque llevamos así desde que acabó la temporada diciendo, bueno, pues ya está, lo tenemos medio planificado, está casi hecho, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pero de momento, repito, oficialmente, a las 7 de la tarde y 12 minutos de hoy, 16 de junio, lo único seguro es que los jugadores el día 5 de julio tienen que estar en Barcelona, lunes 6 y martes 7 pasan pruebas físicas y médicas. A partir de ahí no se sabe nada más. Porque, repito, depende mucho de cuántos días se va a estar en el extranjero, sea en Austria, Holanda, Inglaterra, los partidos que haya, para decidir si Agarós se va el día 8, 9 o 10, o se va el 11 o el 12. Pero vamos a tener esa paciencia hasta el 30 de junio, que es además el último día de esa temporada. Luego hablaremos de cómo está el asunto Sergio García, porque depende de las fuentes de información que tengas o de dónde aparezcan, parece que está cerca de quedarse un año más y, según otras fuentes, la sensación es que se va a ir. Hablaremos con nuestro compañero Kike Iglesias y un poco compararemos, para que los oyentes también se hagan un poco cargo de cuál es la situación del capitán del Real Club Deportivo Español. Yo lo único que me pido a Sergio y al club, que tomen una decisión. El club, a ver, la decisión, digo al club entre comillas. Sergio debe decidir qué hacer. Si acepta la oferta que tiene o no la acepta. Pero que le dé margen al club para intentar conseguir un jugador, ese, no sé si de su categoría, porque va a ser difícil, pero sí un jugador que como mínimo lo pueda suplir. Siempre les he dicho lo mismo, no es igual que se marche Estuani a que se marche Sergio. La marcha de Sergio es una marcha muy, muy importante y hay que cubrirla bien. Si se marcha Estuani, yo les adelanto que el jugador que va a suplir a Estuani es Jairo. Si se marchara, luego tiene que solucionarse también el tema Caicedo. Moreno sigue en México y Moreno no va a venir como mínimo hasta finales de julio, si es que viene. No quedan temas pendientes que, repito, nosotros intentamos cada día actualizarlos para que ustedes pues sepan en qué situación están, como el famoso asunto del grupo inversor. Les dije la semana pasada que tuvieran paciencia, que no iba a ir tan rápido como algunos querían, sino que la cosa iba ahí con cierta tranquilidad. Es verdad que en un día se puede formalizar todo, pero yo sigo pensando que faltan muchas cosas aún. Primero, el acuerdo entre el grupo inversor, sea el que sea, con los máximos accionistas. Una vez hecho todo esto, la presentación de este grupo, que se haga una junta general extraordinaria para la ampliación de capital, y una vez hecha la ampliación de capital, una nueva junta, si tienen, digamos, la idea de sustituir al presidente. Porque en una junta no se puede hacer todo. Sí que se puede hacer, entre comillas. Porque con un 40% pueden echar a quien quieran. Pero no creo que a ningún grupo inversor le interese tener un 40% del club. Le interesa el 51%. Ayer salió la noticia, y lo comentamos aquí en directo con Alberto Ariza, que el Levante también está en el punto de mira de un grupo inversor americano. Dicen que es el propietario de los Phoenix Suns. Tampoco me interesa mucho lo del Levante. Y que van a invertir 50 millones de euros. Yo creo que al español es un poquito más de 50 millones. Con 50 millones aquí, comprar acciones, los avales, parte de la deuda, estamos hablando de aquí como mínimo, yo creo que los 100 millones tienen que invertir en el español. No pueden invertir menos de 100 millones. Como mínimo para paliar todo el tema de la deuda a corto plazo, que eso es importante. Pero vamos a, repito, a ir con paciencia, ¿no? Que la gente no se ponga nerviosa en ese sentido, y que vaya con la suficiente tranquilidad, que no piense que esto se va a hacer de un día a otro. Mañana se presentan los nuevos abonos. Como les hemos venido contando, el precio de los abonos va a ser el mismo, es decir, se congela por cuarto año consecutivo. Van a haber muchas novedades en tema de descuento, pero hasta mañana, perdónenme, pero yo no se lo voy a comunicar. Sé algunas cosas, pero mañana lo sabrán. No falta un mes para la presentación de los abonos. Hay bastante novedades y buenas. El precio es el mismo, pero hay cosas interesantes. Mañana analizaremos, que mañana tenemos nuestra habitual tertulia, hoy no. La hemos trasladado al miércoles. Y alguno dirá, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque mañana tenemos una cena de despedida de los tertulianos. Y de aquí ya nos vamos a cenar. No hay nada distinto ni nada especial de por qué la tertulia hemos pasado de martes a miércoles. Ahora se puede hacer porque ya no hay partidos y por lo tanto es movible todo el tema de las tertulias. Las 7 y 18 minutos, vamos a hacer una pausa y con la nueva música de Estrella Damm vamos a analizar con Kike Iglesias también el tema de Sergio, esas dudas que van surgiendo día a día y que algún medio pues lo da por hecho que se va, otro que se queda, y el entorno tiene muchas dudas. Las 7 y casi 20 minutos, en directo hasta las 8 y media, tiempo de español. Y recuerden también que hoy o mañana tenemos la tertulia. Hoy hablaremos de fútbol base y tenemos una entrevista con el técnico del filial, con Lluís Pranagumà, donde nos va a desvelar un poquito cómo va a quedar el filial de cara a la próxima temporada. Hay muchísimas novedades, porque la mitad del equipo, ya saben, cuando hablamos con Jordi Lardín, que no va a seguir, incluido el que fuera su capitán, Héctor. Paul Young, en principio, va a ser cedido. Y la duda está, ¿qué pasa con Jairo? ¿Qué pasa con Mamadou? En el filial no van a seguir, y en el primer equipo hay dudas. Lo de Jairo dependerá mucho de si Estuani se queda o no se queda. Si se van o van a ir a pretemporada, los dos no van a ir, o va Jairo o va Mamadou. Suben 7-8 jugadores del juvenil A, y entre la próxima semana y la otra, posiblemente, cuando acaben las fases de ascenso a segunda A y segunda B, se conocerá como mínimo 7-8 nuevos jugadores, 7-8 nuevos fichajes del filial. Uno de ellos, ya saben que es el hijo de Mino, jugador que ha jugado esta temporada en el Sporting de Gijón. Las 7:21, la pausa y seguimos.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, está en
que hable como nosotros. Que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la Fiat Uris por 14.850 euros, plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Esta es la nueva música de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos va a acompañar hasta mediados del año 2016. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a hablar un poco de cine. Quique es especialista también.
No, no te creas, pero ayer Fede Segarra, me mandó el link para ver este corto de Amenábar Dacor y me encantó. Lo vi extraordinariamente, bueno. Sí, 12 minutos de corto estupendo, con buena música y buenos actores, sobre todo, ¿eh?
¿Sabes dónde veo el papel de Amenábar? A ver si coincidimos. Es decir, ¿dónde se nota que es Amenábar?
No sé.
En el background que hace. Cuando le pregunta...
Con las preguntas
Rachel,
de...
Le pregunta a King Gutiérrez, le dice...
¿Cómo
se llama el perro electrocutado de la película ¿Qué pasa con Mary? Cuando él recuerda, eso es Amenábar.
Ah, muy bien. Pues ya está. Es como no sé tanto de cine como tú.
No, hombre, yo además he hablado con Fede esta mañana, con Jofra Mateo también de Estrella Damm, a los que vuelvo a agradecer, por supuesto, el apoyo al programa. Y hemos coincidido, sobre todo Jofra, que también es un cinéfilo total, que el toque Amenábar... Es en ese punto de...
No, lo hacen todos muy bien, ¿eh? Incluso el hijo de Francino está bien, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sabes inglés?
Un poquito, un poco más bueno, un poco más de Kim que
Gutiérrez. Que decía,
yes. Yo solo le digo yes.
Todo lo que dices yes. Pero muy bien también Dakota Johnson también, ¿no?
Sí,
a mí me ha gustado mucho el corto. La pena es que aquí no lo podemos poner.
Rodado en Ibiza.
Sí. Bueno, para algunas en Peñíscola.
¿Ah, sí?
Sí, porque, claro, no han salido de Peñíscola y se cree que todo es Peñíscola.
Pero bueno, hay una catedral allá arriba y se cree
es Peñíscola que... eso. Bueno, pues, escuchamos un poquito más esta música de Estrella Damm. ¿Sabes quién es la cantante?
No, ahora me lo vas a decir tú.
Pues es americana, pero creo que es descendencia catalana. Uh-huh. Se llama Maya Vila.
¿Amaya Vila?
No, Maya.
Maya Vila.
Maya Vila.
Maya es un buen nombre.
No confundir con la de Jamaya, que es el chiste fácil que Juan Arias nos haría ahora. Bueno, felicidades a Adam otra vez. Sí, que porque creo que es un acierto.
Lo han calado.
Yo siempre me quedo con el Fantastic Shine. De Lobos Lesión, ¿eh?
Sí,
de
hace Lobos Lesión
que sale.
Sale también uno de los...
Hay un cameo de King Gutiérrez hablando de Lobos Lesión también, pero esta canción para mí es la mejor de todas. Pero bueno, no
¿cómo
está
seduce
nada mal.
King Gutiérrez, eh? No es del español, ¿no? No se sabe.
No lo sé, pero tampoco se ha pronunciado que sea de los otros.
Habrá que investigar. Buen tipo.
Sí, habrá que entrevistarlo, ¿eh?
Venga, va.
Bueno, hablamos de Sergio García.
A ver...
que no sé si está en Peñíscola o en Ibiza.
Esta mañana...
¿Has visto la foto de Álvaro en Ibiza?
No. Pues de que Álvaro González.
González, claro.
No. Ah, míralo, habrá que verlo.
Habrá que verlo.
Vaya pinta también debe llevar Álvaro. Buena gente.
¿Conoces a Lobby?
A Lobby Champions.
Ese.
Sí, el amigo de Camacho.
¿Lo conoces?
No.
Todo el mundo va allí.
Sí, sí. Ahí dice que tiras una pelota al aire y no cae al suelo, en la playa de la cantidad de futbolistas que hay. Mañana se va para allí, sí, algún jugador del primer equipo se va para allí, sí.
Bueno, tema cierto, ahora vamos a hablar del español. Bueno, no deja de ser también importante Estrella Damm, que es uno de los patrocinadores de los más importantes del club y no deja colgado al español como el famoso Namben Ride, que también va a traer cola. Pero bueno, ¿qué hacemos con Sergio?
A ver, ¿qué hacemos
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Sergio? Esa es la gran duda.
Primero, información que hemos contado este mediodía. La situación no es tan inminente como parece. Parece que hay gente que tiene la impresión de que va a ser más rápido de lo que realmente vaya a pasar. Hemos contado este mediodía, obviamente recopilado la oferta millonaria que tiene desde el Al-Sadd de Qatar, del equipo de Xavi.
Pero una cosa, yo, la pregunta es, ¿no tienen tres extranjeros ya?
Bueno, yo creo que van camino de cambiar esa normativa o de apañárselas
o de nacionalizar a uno de ellos.
Claro, de apañárselas para que Xavi tenga lugar. Yo creo que eso no sería un impedimento.
Para que Sergio vaya allí.
Para que Sergio vaya ahí. Dos, la oferta en firme, papel encima de la mesa, del Cruz Azul. Y tres, hemos contado que había un par de ofertas de equipos de nivel bajo, medio bajo, en la Premier, que está descartado porque, pues, para ir a un equipo de nivel bajo en la Premier, Sergio García se
prefiere quedarse
en el Español. Obviamente, es decir, o Al-Sadd de Qatar, o Cruz Azul, o Español. Después de hablar con gente del club y de hablar con algún compañero de vestuario en este Español de Sergio García, haber hablado con algún compañero de vestuario de Sergio García, la impresión que me da es que Sergio García se va a quedar una temporada más en el equipo. Una. Y el año que viene saldrá gratis. Esa es la impresión que me da a mí a día de hoy.
Pero según el año que viene acaba contrato.
No.
Por eso.
Renovó 2018, ¿no?
Por eso te digo entonces gratis, porque el club le dejará ir gratis.
Es otro acuerdo más. Entonces hay el acuerdo de que...
Entonces tienes un año para buscar un delantero.
Y gozas un año más.
Y lo amortizas más.
Y luego te ahorras dos años de Sergio de García, de los dos últimos. Esa es la impresión que me da a mí después de haber hablado con bastante gente.
Yo tengo otra versión, y es que el jugador no quiere irse, pero que está condenado a irse por el gran ofertón que le están haciendo. Y luego está todo el tema familiar.
Eso es lo que
le está pesando más a Sergio, porque claro, Sergio tiene 32 años. Lo de Xavi era mucho más sencillo. Xavi coge a la novia y se va. Y se lleva a la novia, a los padres.
Con trabajo para todos.
Claro, entonces lo de Sergio es distinto. Tiene niños pequeños. ¿Qué hacen los niños en Qatar? Ahí está. Y él es, bueno, la mujer es de una familia conocida. Y me parece que no tiene muchas ganas de marcharse. Pero claro, si la oferta es tan grande, superior a la que le hicieron al principio, a lo mejor es posible que sí.
A mí me parece que lo puede estar cerrando para el año que viene. Me da la sensación de que se puede quedar.
A mí me encantaría que se quedara un año más aquí y el club tuviera la posibilidad de decir, oye, vamos a intentar buscar algo ya de cara al año que viene.
Vamos a acceder a Mamadou, vamos a acceder a Jairo, vamos a ver qué tal lo llevan Estuani y Héctor y Caicedo y otro, ¿no?
¿Otro? Yo creo que sí, que se queda otro, se quedará Jairo.
¿Tú vas a arriesgarte a que se te marche Sergio y que se quede Jairo?
Ah, no, si se marcha Sergio, otro.
No,
de cara al año siguiente.
Sí, sí. No. De cara al año siguiente, claro, obviamente.
No, está claro que el año siguiente, a lo mejor Caicedo tampoco está. Porque Caicedo le queda un año. Y el club lo que tiene que hacer es intentar renovar a Caicedo si Caicedo se quiere quedar. Por cierto, ¿has visto la foto de Caicedo?
En
Miami. También. Sí. Aquí todo el mundo está de fotos. Tenemos que hacernos fotos también nosotros.
Bueno, tú también te haces fotos.
No, pero yo no estoy de vacaciones aún. Ellos están
bueno,
de vacaciones.
Sé, te he visto en un ave camino de Madrid. Te he visto en una...
En la Plec de Peña. En la Plec.
Es un fire.
¿Qué hacemos entonces? Porque claro, Sergio, si se queda, bien.
Es que yo ahora digo que se queda.
A fecha de hoy.
Sí, a fecha de hoy digo que se queda. No contemplo
otra opción.
Otra opción, ¿no?
Pues yo esa duda.
Es decisión difícil.
Claro, a ver, al Español en el fondo, deportivamente no le interesa que se marche Sergio. Pero económicamente, estamos hablando de 2,5 millones.
Pero ese dinero lo tienes que reinvertir en un delantero.
La ficha. Estamos hablando de casi 4 millones en general. Claro, tú, un delantero de la categoría de Sergio es difícil de encontrar. Y menos por 200.000 euros. No nos engañemos.
Mira, ayer,
pero yo prefiero vender a Stuani, que se quede Sergio con Caicedo un año y que coja partidos Jairo. O traer, yo no lo sigo descartando, a Florin Andone. Como no, tercer delantero también.
Ayer, por ejemplo, por anoche en el partido de las 12, entramos todos los corresponsales de los equipos de primera, en los primeros minutos del programa, para contar las novedades. Y yo hacía un poco de memoria, ¿no? Contaba Oliva desde Sevilla que van a fichar a Jonatas. Que el Sevilla va a fichar a Jonatas.
El del Elche.
Contaba...
bueno, el Málaga ha fichado Málaga, a Charles.
El Málaga que ha fichado a Charles. El Celta ha fichado a Iago Aspas. Ostras, se está moviendo la gente y sería conveniente de que antes del 6 de julio Sergio haya tomado una decisión.
No, es que yo lo que he dicho al principio del programa, antes de que tú vinieras, que a mí me gustaría que antes de empezar la pretemporada Sergio dijera, me quedo ya o no contar conmigo, que yo ya tengo la cabeza en Qatar o en México, es igual, pero no empezar la pretemporada con Sergio y luego a mediados de julio o principios de agosto. Ya sé que hasta el 31 de agosto hay tiempo, pero...
No, está claro
la
que...
La cabeza de un jugador tiene que estar aquí.
Claro,
no puede
sí.
Estar aquí el cuerpo y la cabeza ya pensando en otro sitio.
Claro que sí, Aspas ha fichado por el Celta, Charles al Málaga, el Jonatas se va a ir al Sevilla.
Bueno, Jonatas irá al Sevilla cuando vendan a Vaca también.
Bueno, bien.
Porque claro, Gameiro, Vaca, Jonatas no lo van a tener.
Oye, para la Champions, tendrán que tener cosas, ¿eh?
Pero a mí me parece que...
Bueno, en fin, el Sevilla tiene dinero para todo y para mantener a sus delanteros.
Hombre, claro. No, si dinero tiene con lo que venden.
En fin, que la gente se está espabilando, con lo cual el español tendrá que saber rápidamente si su jugador franquicia se queda o no se queda. Por cierto, antes de acabar o de que pasara otro tema, la gente, hay gente que me ha mandado un mensaje hoy diciendo, preguntándome si la gente que va a comprar el Levante...
Es la misma,
es
¿no?
la misma. No, no, no tiene nada que ver.
Lo he dicho, que la gente de Levante son vale. los dueños de los Fénix.
Sanz. Y bueno, es otro tema, son cosas de inmobiliarias y demás, no tiene nada que ver con el fondo de inversión Cerberus. Que llevo para días sin preguntar por ellos, no sé si...
No, es que yo creo que va para largo todo este tema, no es tan inminente como algunos pensaban, o algunos querían que fuera tan inminente lo de venga, ya, entramos ahí. Hay que esperar.
Porque al final, claro, aquí alguien miente. Genética Perica dice que han sido ellos los que han traído Cerberus,
y Coyet dice que no.
Va a querer traer aquí un detector de mentiras.
No, quien lo sabe seguro es Dani.
¿Quién le llamó por primera vez y de parte de quién, no?
Claro. Bueno, ¿alguna cosa más del tema Sergio? Que aún, yo creo que la gente aún no lo tiene claro. Porque vas por la calle y te preguntan, no, yo creo que Sergio... O te dicen, creo que Sergio se va. No, que se va a quedar. A fecha de hoy está aquí.
Bueno.
Y su entorno tiene dudas también.
Su entorno confirma que es una decisión difícil que tiene
pero
que tomar
muy difícil,
el jugador.
Muy difícil.
Y lo asume y está.
Yo creo que si Sergio no tuviera hijos y estuvieras con la mujer solo, posiblemente sí iría. Pero con los niños que tiene en edad escolar y meterlos ahora en Qatar 2-3 años para luego traerlos aquí, y siendo Sergio como él, muy familiar, etcétera, etcétera, yo no veo de buen pastor a Qatar un cambio tan radical, pero bueno, ya sabes que poderoso caballero es don dinero,
sí.
Y yo lo puedo entender también, que para él es una opción importante.
Es evidente que una aventura de este tipo le pega más a Xavi que a Sergio.
Claro, es la situación familiar que tiene cada uno. Yo no me iría a Qatar aunque mi hermano fuera Xavi. Yo lo siento, yo me quedo aquí. ¿Qué hago en Qatar? El lujo.
No está mal ese sitio, ¿eh?
Nah, no sé, no... Pero bueno es que allí puedas hacer algo más que jugar solo a fútbol. Porque ¿qué liga hay ahí? ¿Qué liga competitiva hay ahí? Ninguna. Si tienes allí una escuela deportiva donde puedes hacer cosas, puedes enseñar... Bueno, pues eso es un poquito más interesante, ¿no? Pero el resto no lo sé. Bueno, tema pretemporada. Así... como las pinzas.
No, eso lo controlas mejor tú, porque yo andaré por otros lares. Ayer tuve que preguntar para informar para la noche Y bueno, pues nada, el 6 de julio están todos citados. A mí me da la sensación de que a Sergio mucha ilusión ir a Garós no le hace.
Yo lo he contado al principio y lo vuelvo a recordar para los que se incorporan ahora.
Como yo.
6, 7 de julio hay pruebas físicas y médicas. Perarnau y Sergio le han dicho al área de marketing que tienen hasta el 30 de junio para montar todo. Que si el 30 de junio no está montado, que se olviden, que lo montan ellos todo. La idea es 6, 7 de julio estar pruebas físicas, no sé si 8 o 9. Lo más rápido que se pueda ir a Garós.
Estar lo más rápido que se puede volver.
Estar 5 días y de ahí estar 10 días Austria, Inglaterra, Holanda, donde se tenga que ir. Volver allí, jugar 3 o 4 partidos. Volver el último fin de semana de julio el Ciutat a Barcelona. Entre el 1 y el 8 de agosto un partido amistoso o dos, pero 45 minutos cada uno, etcétera, etcétera. Y el día 16, el 9 de agosto, del 9 de agosto ya, que es lunes, preparar el primer partido de liga. Esta es la idea. Veremos cómo sale. Que no nos pase como el año pasado, que el 1 de agosto, ¿dónde, contra quién jugamos? ¿Dónde vamos?
El 9 es domingo, ¿no?
No, el 9 es, pues, el 9 es domingo.
El sábado 15 es...
Empieza la liga. 9, 16, el 7 entonces, ¿no es? No, es que no, ahora no caigo.
El 9 es domingo. 9 y 7, 16.
Pues entonces, el 10.
Lunes 10.
Lunes 10.
¿El español ha pedido jugar el primer partido en...?
En casa. Pero el Barcelona también lo quiere. Así que habrá sorteo puro.
Muy bien.
Y el 14 de julio es el sorteo de la liga. Veremos. 3 partidos en agosto. 15, 22, 29. O 16, 23, 30.
El parón es para el 5 de septiembre, sí. Que es el compromiso de España en Oviedo.
Bueno, pues no sé si nos queda alguna
nada,
cosa
no,
más.
Mañana a las 12 con Ramón Rubén.
Sí.
Que hace mucho tiempo que no...
Bueno, Ramón Rubén se ha hecho cargo del tema de abonos, ticketing y RCD Steel Shop.
Muy bien, bueno, pues
así
nada,
que vamos...
controlará todo lo que toque. Ramón Robert, con Sese Duño y Xavi Salvatella, que nos contarán todas estas novedades que has adelantado tú, bueno, pues diciendo que habrá sorpresas y muy curiosas en esta campaña de abonos.
Los precios los mismos, pero los abonos no habrá novedades en el tema de descuentos. Yo siempre he pedido que a los accionistas nos hagan un descuento, pero no sé si lo va a haber en este caso, el tema de los accionistas, pero bueno.
Esperemoslo mañana.
Y yo espero también que la gente renueve, que no nos quedemos ahora en 23.000, 24.000.
¿Vas a la Escullera? ¿Cuándo?
La Escullera es el jueves por la noche.
Yo voy mañana a la Escudella.
Cena aniversario, 25 aniversario de la Peña Escullera. Que creo, si no falla nadie, van Dani, Condal, Collet, Perelló, Olivero.
El jueves por la noche. ¿Dónde?
Luna Natación Barcelona.
Estás para ir, ¿eh?
Hombre. Interesante, ¿no? Interesante. Repito, no sé si al final van a ir todos, pero el jueves pasado que tuvimos la tertulia de los senadores, que son los representantes de la Peña Escullera, que vino además su presidente, los nombres son estos. Supongo que irá alguien más, pero imagínate encontrarte Dani, Condal, Collet, Perelló, Olivero. Porque Olivero vendrá con alguien más.
Trabajas el viernes, ¿no? Para contarlo en...
Sí.
En Sportscope, ¿no?
Hombre, claro. Vale. Pues es interesante.
Sí, es mucho.
A ver qué se rumorea por allí. Del tema fichajes, Quique, ¿cómo vamos?
No, estoy...
¿Está todo parado?
Mira, ahora voy a hacer una llamada. Si me entero de algo, vuelvo a entrar y te lo cuento.
Con Víctor Rodríguez. Sí. Sí, porque de momento el Elche sigue en segunda división.
Sí, se estuvieron en Madrid y el presidente Enguich volvió a Elche sin ningún certificado de Hacienda que le permita presentarlo a la Liga y decirle, oiga, mire, señor...
Es que yo creo que el plazo ha acabado ya hace... Yo creo que el Elche debe asumir que está en segunda. Yo me alegro por el Eibar. Me sabe mal por el Elche, pero me alegro porque al Eibar le hicieron una buena los otros con el Depor, o los otros. Ah, por cierto.
Queda libre Fran Escribá entonces, ¿eh?
También queda libre, pero bueno, yo con Sergio.
Sí, no, digo, para los clubes que no tienen entrenador.
Mañana se levanta el secreto de sumario
de lo de Sergio,
del
sí, sí.
partido Español-Osasuna, por lo tanto, en principio Sergio dijo que iba a declarar cuando se levantara el secreto de sumario. Veremos qué dice ese secreto de sumario, a ver qué nos podemos enterar. Pero bueno, yo creo que el que se ha quedado parado de partido es el famoso Levante-Zaragoza. Declararon casi todos.
Debe estar pendiente de resolución.
Pero
eso, ¿no?
Al final Caicedo declaró, yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que Estuani sí, Aguirre también, Caicedo no.
Caicedo no. Caicedo no declaró. Y ahora están estudiando el partido Barcelona-Depor por las declaraciones de Lopo. Pero bueno, el tema de los fichajes, de momento está todo igual. El problema es el tema cedidos.
Bueno, voy a hablar con Alex Fernández a mediodía.
Yo creo que, como comentamos hace unos días, va a ser el único que va a tener la oportunidad
de ganarse un sitio.
De ganarse un sitio. El resto no.
Es muy difícil. A ver, el resto tienes que aceptarlos el día 6 en las pruebas.
No.
Sí.
No. El resto hay que...
No vamos a caer en el...
No, escúchame, Quique. El resto hay que darles la baja,
bueno,
o buscarles una solución.
Tú no puedes...
escúchame.
Tú no tienes... En 15 días no vas a encontrar la solución al futuro de 7 tíos.
Pues entonces van a ir a las pruebas físicas. Lo que no irán será Garós.
No, evidentemente. No sé si va a ir a Garós.
Quique, no puede ir a Garós. ¿Tú sabes la cantidad de jugadores que hay?
Bueno,
¿quieres que te lo recuerde?
Bueno, pero lo que no puedes hacer es dejarlos en casa como en su día dejamos a Corminas y demás.
Se van a quedar. Quique, ¿quieres que te diga? Escúchame un momento, y para los oyentes. Jugadores del primer equipo en estos momentos. Tres porteros. Kiko Casilla, Pau, Germán Parreño. Estuve sumando tres. Defensas, laterales derechos, Arbilla y Robert Correa. 5. Laterales izquierdos, 3. Duarte, Fuentes y Clerc. ¿Vale? ¿Cuántos son ya?
8.
8 llevamos. Centrales, Álvaro, Raillo
y Moreno.
No, Moreno no cuenta ahora, porque Moreno no vendrá. Porque no estará en la Copa Oro, como se llama. Álvaro y Raillo, por lo tanto, bien. Subirá alguien o el nuevo fichaje al nuevo central. Pero de momento son 10. Yo te digo los que van a fecha de hoy a subir. 10. Centrocampistas. Ahí está.
Los que
está.
Se van a hacer en análisis
¿Me quieres
de sangre el día 6.
Exacto.
10.
Y los que van, teóricamente, según tú, tienen que subir si no han arreglado el tema contractual.
Correcto, sí.
¿Vale?
Sí. Según la lógica, vamos.
No, mi lógica no es esta. Cañas.
¿Tu lógica, me entiendes?
Gracias. Cañas, Javi López, Víctor Sánchez, Abraham, Salva Sevilla, Jordán, Marc Caballé, Cristian Alfonso, Cristian Gómez, Álex Fernández y Tejera. ¿Cuántos son? ¿A qué no
9.
Hace? 9, suma 9 ahí.
19.
Extremos. O interiores. Lucas Vázquez, Montañés y Víctor Álvarez y Lanzarote. 4. Total.
23.
Delanteros. Sergio García, Caicedo, porque Estuani no va a subir. Más Mamadou.
Eso, ¿eso quién lo ha dicho?
Te lo digo yo, que tiene contrato con el primer equipo. Y Jairo. Tienen contrato con el primer equipo.
Pues 4 más, 27.
27
no son
jugadores.
Tantos.
Y Tiebi.
28.
¿A ti te parece normal 28 jugadores?
Y faltan Moreno y Estuani.
Más, si no hay ningún... Claro, si no ha venido ningún central, que habría que poner un central más, si se ficha, y si no, subir centrales del filial, porque no puedes subir con solo 2 centrales arriba para entrenar. Pues vamos a los 30, ¿eh?
¿Y qué?
Con 30 jugadores tú no puedes... Pero sí, yo recuerdo cuando el B tenía 30 y pico, la gente, es que no puede ser, es que
estamos en directo.
Es una locura. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues, para que veas tú. no tengo nada claro lo que tú me estás comentando. Yo creo que hay que intentar solucionarlo antes de subir a Garós. A ver, a Garós falta un mes más o menos. Bueno, menos de un mes para subir a Garós. Sergio no se va a llevar 30 jugadores a allí. Hombre, si es para ir de excursión, pues vamos todos de excursión a... Es verdad.
He hablado con Alex Fernández hoy y Alex dice que él ya ha hablado con Perarnau. Esa es la noticia, que se ha reunido con Perarnau, al menos vía telefónica, y le ha dicho que él se quiere quedar. Bueno, pues...
¿Qué le quedan? 2 años aún.
Sí. Firmó 4, ha cumplido el segundo.
Claro, es que de los cedidos, Cristian Alfonso le queda 1 año, Cristian Gómez 1 año, Tejera 1 año, Lanzarote 1 año... A Kler no lo sé.
Yo creo que le queda...
Yo creo que renovó, ¿eh? ¿Verdad que renovó? Deben quedar 2-3 años. A Tiebi le quedan 2. A Germán Parreño le quedan 2 también. Y luego, repito, está el caso de Mamadou y el caso de Jairo, porque hemos hablado con Lluís Planagumà. Dentro de unos minutos escucharemos la entrevista con el técnico del filial. Y él ya dice que Jairo y Mamadou son del primer equipo. Que ya no es decisión suya, es decir, es decisión de lo que quiera Perarnau y de lo que quiera Sergio. Igual que el tema Paul Young. Paul, que ojalá se quedara, tiene contrato con el Español, pero no va a jugar en el filial, en principio. La idea es cederlo en segunda. Así que, aquí tiene la lista, pero lo de los centrocampistas son 9 centrocampistas, ¿eh? Tú no puedes subir a Garós.
9 mediocentros.
Bueno, mediocentros, centrocampistas. Pueden ser más o menos defensivos.
O de banda, pero...
Pero son 9, ¿eh?
Sí, son muchos, sí.
Pero no puedes subir con esto, ya haces un equipo. Estos 9 sí que pueden jugar contra los solteros de Garós.
Y ganan.
Y ganan, no sé quién gana. Pero es verdad o no es verdad, Quique, que...
Que sí, que es evidente, pero que lo que digo es que yo prefiero esto a que se queden...
El año pasado se quedaron algunos aquí,
sí,
¿eh?
Sí.
Me da igual. ¿A ti no te parece bien?
A mí no me parece bien. A mí no me parece bien que se queden 6 tíos descartados. Si no me parecía bien que se quedara descartado Corominas en su día, no me parece bien que se quede...
A mí no me parece mal... Pues qué equipo, y que se les ponga un preparador físico, un fisio, etcétera, etcétera, para que hagan sus entrenos. Pero si ya no cuentas con ellos, ¿para qué te los vas a llevar allí?
Porque
¿para hacer bulto?
Porque tienen contrato.
Bueno, pues tú les pagas el contrato. Y que el contrato se lo pagas. Pero esta gente, todos los cedidos y sus representantes saben lo que tienen que hacer. Otra cosa es que...
No, pero sobre todo una cosa, saben lo que tienen que hacer, pero es el Español el que tiene que buscarles un acomodo, ¿eh?
El Español les busca acomodo, pero hay veces que los jugadores no quieren ese acomodo y prefieren otra cosa. No sería la primera vez que un jugador descarta 3 equipos porque no le gustan.
Está claro que no te voy a convencer ni tú a mí tampoco.
No. Yo solo pido que se solucione lo más rápido que se pueda. Como ha pasado con el B. El B se soluciona rapidísimo. Tal, no siguen. Tal. Rescisión de contrato. A lo mejor es mucho más fácil,
claro,
porque cobran menos.
Jugadores de 20.000 euros.
No, sí, pero a ver, Quique, Germán Parreño, que eso fue un error para mí hacer la renovación. Para mí fue un error. Pero bueno, este chaval ha ido al Racing de Santander y creo que ha jugado 2 partidos. Él sabe que no tiene cito en el primer equipo. Porque aunque se vaya Kiko, se va a fichar un portero. Y el segundo seguirá siendo Pau. O puede ser Pau el primero, pero con un portero veterano de segundo. Pero no Germán Parreño, porque el tercer portero del primer equipo será Andrés Prieto. El portero del filial.
Otro que va a subir a Garós.
Mira. Claro, es que lo lógico es que suba Andrés... Y no suba Germán Parreño. Porque claro, si lo vas a ceder, ¿para qué lo tienes ahí?
Bueno, tío, y tendrán que tener los 8 que tú estás dejando aquí en casa, tendrá que tener un portero al que chutarle, ¿no?
Bueno, pues está Rubén, el nuevo del filial, que es del juvenil. Y por cierto, hablando de juveniles y de cadetes, 2 del Español sub-19, Marroca y Aarón Martín, que han jugado en el filial, pero... Son de edad juvenil, campeones de liga. Van a ir con la sub-19 para unos partidos preparatorios que luego se van teóricamente a Eurocopa. Y 2 cadetes, sub-16, Adrián López y Paul Lázaro, con la selección española para una competición que se llama la Copa Presidente. ¿Sabes quién es el entrenador de la sub-16?
No.
Santi Denia.
Hombre, central, mira. central de la UAM.
Lo podemos traer.
Del Atleti.
Bueno, ¿alguna cosa más, Quique?
Nada más.
Después de este...
Que voy a preguntar por Víctor Rodríguez.
Bueno, tenemos tiempo aquí por si quieres venir a explicarnos algo de Víctor Rodríguez.
Lo que es el chau chau.
No, pero es muy interesante.
Sí, sí, la gente pregunta luego, ¿eh?
No, pues nosotros
contestamos. Se interesa por nuestra relación y...
No, ni contestamos a las preguntas de mucha gente. ¿Qué pasará con esto? Pues... No, pero yo te sigo diciendo que son demasiados jugadores, pero bueno.
Tú bebes en buenas fuentes siempre, con lo cual tendrás razón.
Pues mayor bebo. Entonces, Quique, si hay algo de aquí a las 8:30...
Te lo cuento, me asomo y te lo cuento.
Hasta luego.
Chao.
Las 7:52, hacemos una pausa y en unos instantes... Nos vamos a hablar con el técnico del filial, Lluís Planagumà.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Force Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda de Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
Tropeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:52. Después de analizar un poquito la actual situación y vertiente deportiva, social y económica del Español, nos vamos a ir a hablar de fútbol base. Lo vamos a hacer, como siempre, gentileza de Danone, con un balón bajo el brazo. Y escucharemos en unos instantes al técnico del filial, a Lluís Planagumà. Y hoy, por cierto, también estrenamos una nueva música cuando hablemos de Danone. Una música que se estrenó en la Danone Nation Cup, que es una composición musical muy bonita también, de un grupo de Alba Xebra, que bueno, pues ha hecho suya también la Danone Nation Cup para la gente, sobre todo para las fases nacionales que se disputarán el año que viene, porque recuerden que el Cornellà por segundo año consecutivo ganó la Danone Nation Cup y será representante español en la fase mundial de Marruecos. Con Danone nos vamos con un balón bajo el brazo.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Siete y 54, pues esta es la nueva sintonía que nos acompañará también a lo largo de toda la temporada que viene y en pretemporada, cuando hablemos de fútbol base del Real Club Deportivo Español, esta música de la Danone Nation Cup. 5 minutos para las 8. Les dejamos con un poquito más de esta bonita sintonía, también compuesta, repito, por un grupo musical de las Tierras de Alhebra. Y escuchamos la entrevista que hemos mantenido a las 6:30 de la tarde con el técnico del filial, de momento técnico del filial, Lluís Planagumà. Como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar del filial y lo vamos a hacer con el técnico del equipo filial, con Lluís Planagumà. De momento, si no hay cambios, empezará la temporada. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento, eres técnico del filial.
Sí, de momento y de final. Tengo un año más de contrato y bueno, tal y como ya pues te comentó Jordi Larrín también la semana pasada, creo que fue, pues al 100%, a no ser que haya un cambio radical.
Bueno, yo te lo decía o te lo preguntaba en ese sentido por lo que comentó, como has comentado, ya has enunciado, Jordi Lardín hace unos días, que dijo, bueno, en principio contamos con Lluís, pero tampoco le podemos cerrar las puertas si le viene una gran oferta. A fecha de hoy, de momento no hay nada.
No, yo soy un entrenador pues, que tiene un año más de contrato con su club, en principio pues no estoy en el mercado y... Y aparte, pues estoy muy contento en el club, sabes lo que significa poder estar aquí. Aparte, pues tengo un gran grupo de trabajo, estoy pues rodeado de gente que quiere que todo funcione. Y pues por ahora no tengo la necesidad de salir, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues llevo ya unas cuantas temporadas dando vueltas y a veces pues pueden surgir posibilidades, pero de momento no hay nada concreto.
Ya para acabar con este tema, ¿tú te has planteado alguna fecha o con el club o tú a nivel personal de decir, si empiezo la pretemporada ya me quedo o hay un margen aún?
Bueno, yo creo que el otro día Jordi lo dejó bastante claro, ¿no? Yo lo empezamos planificando, hablamos casi cada día, estamos montando lo que es la pretemporada, lo que es la plantilla y evidentemente que mi cabeza está centrada en estar aquí. O sea, es que no hay que marcarse ninguna fecha pues porque no hay ninguna posibilidad. Evidentemente que a medida que se acerque la fecha del inicio de la pretemporada, pues esa opción de poder salir está más cerrada, ¿no? Y por un motivo ya de manera de ser o de valores, ¿no? De tengo un contrato que tengo que cumplir y que además lo quiero hacer con toda la ilusión del mundo, ¿no? O sea, que en ese aspecto no creo que sea necesario. Y bueno, ya han salido todas estas informaciones o digámoslo así, pero la realidad es que aquí nos conocemos todos en el club, hay una confianza máxima y yo también agradezco esa confianza por parte del club.
Yo creo que Jordi fue claro en ese sentido, que contaban contigo, pero que en caso de una muy buena oferta, teóricamente de un segunda A o un segunda B, que tuviera muchas aspiraciones de subir, pues el club en ningún momento pues te iba a poner ninguna pega por lo que representas y por lo que has hecho también por el club.
Por eso mismo te comentaba, ¿no? Que todas estas informaciones que te salen, pues bueno, pues es normal que aparezcan, porque esto es el mundo del fútbol, pero tratando dentro del club con gente pues que nos conocemos, que nos apreciamos y que valoramos pues una trayectoria y el día a día, pues todas estas cosas sean con más normalidad y aunque se den con normalidad también por mi parte, pues hay que agradecerlo.
Bueno, vamos a hablar ahora sí de cómo más o menos está quedando el filial, un filial que va a ser totalmente distinto al de la temporada pasada, por el número de jugadores que se han ido, por los que han subido al primer equipo, y que además hay que contar, la gran mayoría de ese plantel va a ser casi una gran parte del juvenil del año pasado, es decir, que es, yo hice un equipo nuevo, un proyecto totalmente distinto dentro de lo que es la estructura del club.
Sí, yo creo que lo has definido perfectamente, va a ser un proyecto nuevo. Habitualmente los filiales pues suelen tener ciclos de 2-3 temporadas. Yo creo que esta temporada pues acabo un ciclo con unos jugadores que bueno, pues en ese aspecto venía dado ya del trabajo de muchísima gente, ¿no?, por detrás, y he podido ser yo el beneficiado ahora en esta última etapa de este ciclo, y ahora pues empieza otro, y por eso también pues uno de los argumentos que ilusionan y motivan, ¿no?, empezar con un bloque nuevo de gente joven, un filial del sub-23, que también es la realidad que yo me había encontrado pues fuera, ¿no?, en otros filiales, y empezar de nuevo otro bloque de jugadores, otro bloque de chicos que tienen que crecer, que hay que hacerles competir, que se tienen que formar, y a ver si podemos volver a aprovechar otra jornada.
Bueno, tendrás que ayudarnos un poco a todos para configurar el equipo. ¿Va a haber algún mayor de 23 años o todos serán sub-23?
Bueno, la idea principal del área de fútbol base y del cuerpo técnico es tener un equipo totalmente sub-23. En principio los fichajes que se están a realizar pues son jugadores ya buscando ese baremo, ¿no?, que no sean mayores de sub-23, que puedan subir y bajar, que tengan esa relativa experiencia que se necesita para que ya que los tiramos de fuera pues nos puedan dar ese empujón para que los vascos puedan crecer rodeados. Y bueno, y a veces pues hay posiciones que no encuentras y que es más complicado pues asegurar, y nunca se puede decir que no, pero la idea al 99% es intentar pues, que la plantilla sea sub-23.
Vamos a hablar de algunos nombres propios que, a ver, decirte que no me ha sorprendido pues sería un, digamos, un error por mi parte, en el sentido de que yo no me esperaba que algún jugador, por ejemplo, pues supongo que será por la edad también, de los que no se han quedado, hay tres jugadores que habían jugado en primera división, y uno de ellos también aquí en el Español, como es Luque, también se, bueno, se dio la baja a Adrià Carmona y a Marc Fernández, son tres jugadores que habían además debutado en primera división.
Sí, a ver, yo creo que hay dos partes. Una, la positiva, de los chicos que ya sabemos que están en plantilla de primer equipo, y la negativa de los que no, pero creo que dice mucho de la competitividad que había ya la temporada pasada, y que pues evidentemente todos no pueden derribar esa puerta del primer equipo, y a veces pues en estas situaciones se necesita estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Que falte jugadores del perfil que tienen estos en esa posición, que el club vea viable pues que puedan estar. Yo creo que méritos pues pueden haber hecho, pero la realidad es que tiene que encajar todo esto, y no han podido tener esa oportunidad, todo, y que creo que la temporada para ellos ha sido buena, igual que la de otro.
Bueno, empezamos un poco por la portería. La portería va a estar Andrés, si no pasa nada, que teóricamente, claro. Luego hay que jugar con otras circunstancias, si Andrés va a subir a Garós o hará la pretemporada con el primer equipo, dependiendo también de lo que pase con Germán. La idea, que yo sepa, es darle la baja a Germán Parreño me refiero. Si no pasa nada tampoco, Kiko seguiría, sería Kiko Pau y el tercer portero Andrés. Y el segundo portero tuyo será el portero del juvenil del año pasado. En eso sí, en eso, si no, tanto sí, Andrés como Rubén.
Sí, serían los dos porteros que en principio tienen que ocupar la portería del D, sí.
En la defensa has perdido a Raillo, que va al primer equipo, a Robert Correa también. Y a mí, de todo lo de la defensa, el que más me sorprende, supongo que será por el tema sentimental, es el asunto Héctor. ¿Ha costado lo de Héctor darle la baja?
Bueno, a ver, darle la baja, yo creo que ha sido una situación pues bueno, que en algún momento pues podía darse, ¿no? Creo que, si no estoy equivocado, pues el club le ofreció la renovación hace bastantes meses. Y bueno, en ese aspecto pues él ha jugado muchos minutos y bueno, pues al final es normal que si pueda tener complicado el progresar hacia el primer equipo, pues también encuentre otras opciones, porque esto es como todo. Aquí nosotros siempre nos ponemos el listón muy alto para que nos pueda llegar al primer equipo, y a veces en otros filiales el listón está un poquito más bajo, y quien dice pues que a lo mejor Héctor o muchos de los que hemos hablado caen en otro filial y relativamente pronto los hemos comentado en la división.
Bueno, eso suele pasar, luego, ¿no? Que muchos jugadores pasa, que no te quedas tú, se van a otro equipo y pueden triunfar, eso, pero claro, es que eso, a veces estas cosas nunca lo sabes. Otros jugadores que vienen de otros equipos, el caso de Robert Correa, que del Rayo, debutó en primera división con el Rayo, al final se tuvo que ir, y ahora está en el primer equipo del Español.
Por eso te comento que a veces, por el momento, pues Robert Correa en su momento no sería, no encajaría en la posición o con la gente que habría en el Rayo, y dos años después pues ha tenido la oportunidad en el Español. Entonces, en el caso de Héctor que comentamos, pues puede ser así. Pero yo creo que Héctor, esta temporada creo que ha sido la que más ha jugado de todos los años que ha estado en el filial, se ha podido mostrar. Y oportunidades de poder seguir como profesional las va a tener, y no descartemos.
Es decir, que ha sido más una decisión suya, no la de no querer seguir.
Bueno, yo creo que un poco de todo, pero que es normal, que al final el chico esta temporada ha jugado muchísimo, y a veces pues también hay que mirar un poco todo. Y a veces pues sentimentalmente te quieres quedar y apurar al máximo, y a veces pues hay que jugársela, y bueno, eso. En eso, pues bueno, lo que decimos es que después aparecen en otros equipos en media división y decimos, ostras, que lo teníamos nosotros. Bueno, pero todos no nos pueden llegar.
¿En la defensa se va a fichar alguien?
Pues sí, evidentemente, porque ascienden del juvenil a Iago y asciende Luis López, que tiene licencia en juvenil, renueva Galas, Tarón y Mar Navarro y Soria como laterales, con lo cual una o dos incorporaciones.
¿Sobre todo centrales?
Pues central, lateral izquierdo, sí, son posiciones que habrá que intentar reforzar.
Pero si a mí me han dicho que Aarón puede con todo.
Sí, bueno, pero ahí en eso es lo que, bueno, seguro que iremos avanzando en la conversación y habrá que hacerlo. El tema de los chicos del juvenil habrá que
ir poco a poco, ¿no?
Correcto, habrá que valorarlos en su justa medida, ni sobrevalorarlos ni infravalorarlos, sino darles normalidad, que puedan crecer, a que puedan competir en segunda B, y ni hacerlos mejor de lo que son, ni peor. Mira tú, Rubén Duarte, lo que le ha costado llegar al primer equipo con todo lo joven que llegó, y ahora pues es su para sentarse, o sea que hay que darle tranquilidad.
Bueno, muchos de los jugadores del filial, Luis, ya han estado contigo este año, por lo tanto la experiencia también la tienen alguno de ellos.
Sí, por suerte, ya no solo en la competición, que al final es la que vale, porque Yago Marroca y Aarón debutaron, sino que en el día a día, pues bueno, como bien sabes, que siempre hay muchos ascensos para poder entrenar y completar entrenamientos, pues toda la plantilla juvenil ha venido a entrenar con el filial. De hecho, con Marroca creo que ha hecho 168 sesiones, entonces nos conocemos, ellos conocen al cuerpo técnico, conocen la metodología, con lo cual en eso sí que hemos dado un paso.
En el tema del centro del campo, donde se han producido pues bajas importantes también, porque, por ejemplo, Jordán ya va al primer equipo, otra cosa es que luego se quede o no se quede, pero ya no puede bajar al filial, Marc Caballé después de su recuperación, y luego está también el tema de Paul Young. La idea del club, Luis, ¿cuál es? ¿Ceder a Paul a un segunda A, que se quede este año aún en segunda B?
Bueno, a ver, es que el caso de Paul es especial un poco. Yo creo que desde el club ya se ha comentado, es un chico que no viene de jugar en juveniles, no viene de estar muchos años en el filial, sino todo lo contrario, y viene de ganárselo compitiendo en segunda B pues casi 100 partidos. Esta temporada yo creo que él ha dado un paso, ha hecho una gran temporada, se ha consolidado, y al no cumplir la edad, porque ya no será sub 23,
porque él se podría quedar un año más.
Sí, porque podría cumplir tranquilamente la función, pues a lo mejor de Raíllo o de Ángel Martínez, que no hemos hablado también, que ha hecho muy buena temporada, chicos, porque estaban por encima de la edad, pero que bueno, que han podido dar ese pasito que faltaba. Pero con la idea que te comentaba de tener una plantilla sub 23, pues se considera que por la parte de un chico que tiene mercado, pues que puede ir a jugar a segunda y dar un paso más. Pero también...
Pero la idea es que siga perteneciendo al club.
Bueno, esos temas ya no sé cómo se pueden desarrollar, porque no
el día que hablamos con Jordi, el tema de Paul no lo tratamos. Uh-huh. Tú con él ya no cuentas para este año.
No se lo cuente. Cuento porque tiene contrato, y si el chico no... El primer día de entrenamiento no tiene ninguna salida, pues entrenará con el club como cualquier jugador.
Pero lo que te digo, si tiene contrato, lo lógico es que sí, que el club lo pueda ceder, porque yo creo que Paul tiene calidad para jugar en segunda A, madurar y a lo mejor volver el año que viene a primera con el Español. Eso habrá que ver también lo que él hace.
Correcto, pues esa sería un poco la idea. Pero bueno, luego va lo que te comentaba antes también. No, a veces hablamos de la segunda A como si fuera sencillo. Es una competición que creo que seguimos poco desde algunos ámbitos. Entonces, es una competición muy complicada para los jugadores jóvenes. Es una competición también complicada para los entrenadores. Y a veces pues parece que ceder a un segunda A sea lo más fácil del mundo. Y luego a lo mejor pues resulta que no se encuentra el sitio ideal. Nosotros por posición pues a lo mejor te puede llegar a encajar. Y ese 1% que te decía de jugadores que a lo mejor no son sub 23, pero que por perfil pues se pueden quedar y ayudan.
No, claro, es que yo entiendo que el caso de Poble, que es un poco especial, porque yo recuerdo que la pasada temporada, cuando se ficha, a lo mejor ahora estoy equivocado yo, pero se dijo que se fichaba para poder jugar en el primer equipo, ir al filial, pero pasar al primer equipo. A lo mejor ese paso no lo puede dar aún, y con contrato en vigor, a mí me sabría muy mal perder a Paul, sinceramente. Yo no soy Jordi Lardín ni soy Lluís Planagumà ahora, es un tema, una opinión personal en ese sentido.
No, a ver, cualquier chico que demuestra compromiso, que demuestra talento, que demuestra trabajo, pues siempre quieres que le vaya aún mejor, y desde evidentemente que es un chico que ha sido importante y que lo tiene que ser, y forma parte un poco de lo que te comentaba, de encajar en el momento idóneo, en el sitio idóneo, y ahora pues lo mejor para él debería ser una cesión. En el caso de que no fuera así, pues nosotros encantados de que puedas tener fila, porque como comprenderás, por mi parte como entrenador, a la hora de competir, este tipo de jugadores te dan un pasito más, pero también entiendo que hay que pensar en su formación y egoístamente no puedo querer que esté la plantilla sí o sí.
Claro. Supongo que en el centro del campo también hay que reforzarlo, con tantas bajas también.
En el centro del campo tenemos a Marroca y tenemos a Borja, más Thiago, que también creo que puede hacer esas funciones, porque entrenando pues las ha hecho durante gran parte de la temporada, y ahí pues intentaremos incorporar uno o dos jugadores.
Pues vamos a la parte de arriba, donde, bueno, yo creo que es la zona también que se han perdido bastantes futbolistas. A ver, ahora estoy hablando de memoria, Luque, Adrià Carmona también, Pirulo también. Y luego están dos temas que hay que, bueno, supongo que no sé si tú ahora me puedes decir si definitivamente tanto Jairo como Mamadou, tú vas a contar con ellos. En principio, ninguno de los dos va a jugar en el filial.
No, como tú has dicho, yo creo que son dos chicos que han cumplido etapa y han mostrado pues unas características, y ahora pues es el momento de que den un paso. Entonces en esa posición sí que habrá que intentar reforzar, pues porque del juvenil A te viene Margual, viene Víctor Campuzano, aún teniendo licencia juvenil pues empezaría. Viene también Pibe, el chico colombiano que llegó durante la segunda vuelta. Y ahí pues tendremos que intentar reforzar el equipo con gente un poquito más fiable en cuanto a lo que es la competición, que no significa después que los que nosotros tenemos en casa nos den el nivel que esperamos.
Ya, claro, es que el problema es que pierdes al máximo goleador de la liga también, y eso quieras o no quieras se nota.
No, a los dos.
No, pero yo me refiero de la liga, no sé si de... los cuatro grupos, Jairo ha sido el máximo goleador.
Sí. A ver, Jairo y Mamadou entre los dos han hecho pues un porcentaje muy muy alto de goles. Bueno, ¿no?
Luego ponle a Mamadou los cuatro del Racing también, en segunda. Sí, yo creo que le ha ido muy bien esa cesión.
Bueno, pues es lo que comentamos, que a veces los jugadores necesitan ese incentivo. Yo recuerdo que cuando Mamadou salió del filial, era una época en la que en el filial no marcábamos un gol. Y él creo que llevaba 12 partidos sin habiendo marcado un gol solo contra Huracán. Y oye, fue salir a Santander y ha hecho 4 goles. Y aparte, ya no solo por los goles, sino por la situación que mostraba. A lo mejor hubiera acabado la temporada con nosotros y no hubiera hecho esos 4 goles y hubiera acabado una peor situación. O sea que a veces esas decisiones son buenas para el club y a veces pues para el entrenador cuesta entender por el día a día. Pero si piensas con una mentalidad un poquito más amplia, ves que beneficios
social. No, está claro que además el tema Mamadou, el tema Jairo ya no pertenece a ti, es decir, es una decisión de tanto de Jordi Lardín, de Óscar Pelarnau y del propio Sergio.
Correcto.
Porque a ti ya te queda en otra distancia.
Uh-huh. No, nosotros en el filial hay que mirar para otra cosa.
No, por eso te digo que pero claro, el tema de los goles posiblemente sea una de las cosas más importantes, y ahí hay que atar muy fino a la gente que viene.
Bueno, pues ahí la gente técnica está trabajando, está seleccionando un perfil de jugador que queríamos, uno muy concreto, y bueno, y ahí estamos trabajando, porque en el perfil también. Sí que es verdad que ahora pues la gente quiere venir al Español, el trabajo que se está haciendo, que la gente joven tiene la puerta abierta si se lo gana, si lo trabaja, y la gente quiere venir, pero evidentemente que también nosotros queremos escoger, y en eso está la sociedad de técnica trabajando.
De que van a venir casi todos de golpe, ¿no?
Sí.
De una atacada, 6 jugadores casi.
Sí, así será, solamente será así.
Bueno, yo no sé si se está esperando a que concluya la fase de ascenso a segunda A, queda solo una eliminatoria, y a lo mejor alguno de los que van a subir a primera, pues no lo sé. Bueno, y lo único que sé es el hijo de Mino.
Bueno, hay opciones de jugadores pues de ese perfil, gente joven que está en segunda A, gente joven que está compitiendo en segunda B también, y bueno, a veces pues lo que pasaba un poco en el ejemplo de Paul, ¿no? Paul hizo playoff hasta la última eliminatoria y hasta el final pues no se pudo concretar si firmaba o no. Entonces hay que tener paciencia, y aunque ahora pues parece que el Atlético es muy muy joven, solo hay juveniles y que se renovaba gente, pues ahora hay que tener una sensación distinta a la de cuando llegué hace un año. Había un bloque ya hecho, que había que firmar solo retoques y encima pues con el trabajo que habían hecho la temporada anterior, que había sido fantástico.
Y ahora que, como comentamos al principio de la entrevista, Lluís, hay que hacer un equipo nuevo.
Sí, pero no, en eso es lo que menos me preocupa, porque estoy relativamente acostumbrado. Sé que va a costar, pero el cuerpo técnico pues va a trabajar, porque hace una temporada que estamos juntos, sabemos lo que hay que hacer y en ese aspecto pues trabajo y ganas, ¿no? Y hambre, pues.
¿Y no te da un cierto temor todo esto? ¿O es un reto más complicado que el del año pasado?
No, pues es que te lo he comentado antes. La tranquilidad la tuve yo la temporada pasada. Que llegué a un filial que venía de haber hecho una segunda vuelta espectacular. Que la primera vuelta tanto con Manolo Márquez lo pasó mal, pero venían de crecer. Con Sergio hicieron una segunda vuelta increíble. Y yo llegué a una plantilla ya hecha, con bastantes jugadores sub-20 que no eran sub-23. Con algunos jugadores que rozaban ya los 22-23. Y para mí esta temporada ha sido ir a segunda B pues con un equipo fiable. Lo que no era fiable era con lo que iba pues en Villarreal, que en las dos temporadas pues no había tenido jugadores que fueran, sobre todo la última, porque no eran mayores de sub-23 y tenía jugadores pues juveniles de primero, de segundo año y eso pues es ese lo que es ir a segunda B pues con ese tipo de equipo y no me preocupa. Me preocupa más que desde el entorno vuestro entendáis que esto va a ser así y dar tranquilidad, que no realmente lo que pueda pasar.
Claro, pero tú sabes que esta temporada lo que ha ocurrido es que con el inicio tan bueno que hizo el equipo, al final todos pensábamos que podíamos quedar entre los cuatro primeros. Normal, y claro, cuando entró el famoso bache, la gente empezó uy, 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 uy.
Lo normal es que, por un lado, era lógico, ¿no? Porque las expectativas que generó el equipo fueron muy altas y yo también, pues ahora, después de haber estado 3 semanas analizando un poco la temporada con mis compañeros y haber visto cómo ha ido todo, pues evidentemente que probablemente se haya perdido una oportunidad de haber hecho un
play-off, claro,
de ascenso. Pero también es verdad que los filiales, pues la normalidad de un filial no era la que hicimos durante 6 meses, y en eso no voy a cansar de repetirlo porque es así. En nuestro grupo de grupo 3, los últimos 5 años creo que solo ha habido un filial que ha hecho play-off, que fue Levante. Y en ese equipo creo que hay 2 jugadores solo jugando en primera división. Bueno, uno, perdón, que es Morales, que está en su primer equipo. El otro está jugando en segunda, que es Roger, el delantero Valladolid. Entonces, y ahora pues hay que ver que el Athletic Club es el único que ha llegado a la última fase de las eliminatorias, ¿no? Entonces, la normalidad es la que vamos a encontrarnos la temporada que viene. Un equipo joven, un equipo que le va a costar competir, pero que también va a dar más alegrías. Y lo que ha pasado esta temporada, pues yo creo que ha sido más de reenganchar un poco, de demostrar que en el filial hay hambre, que quieren derribar la puerta, y ahora pues creo que hay nuestro trabajo pues de un par de años de formar, de poco a poco ir construyendo hasta volver a regenerar pues más jugadores también del equipo.
No, que en el fondo es lo más importante, el hecho de que la gente que esté en el B pues pueda subir al primer equipo, independientemente si luego conseguimos jugar un playoff o no. Pero también sería bueno recordar, Lluís, que de los 4 equipos que han jugado el playoff del grupo nuestro, uno ya está en segunda A, que es el Nastic, y el otro va a jugar la última fase, que es el Huracán.
Bueno, y habría que ver el presupuesto que tienen. Entonces, estos 2 equipos, y habría que ver el presupuesto que tienen los equipos que no han hecho ni playoff. Por el Lleida, la Alcoyano, equipos que de inicio pues tenían claro que lo iban a hacer. Y la temporada que viene, pues en segunda vez se prevé más complicada, porque esta temporada...
El Sabadell, el ya. Filial del Barcelona.
Claro, de filiales estaremos el Barcelona, el Villarreal, el Valencia y nosotros. Si no sube el Levante, que sí está en la última eliminatoria. Con lo cual, así como esta temporada había muchos filiales que algunos se podían despistar, como le acabó pasando al Mallorca, pues probablemente la temporada que viene no pase eso. Entonces, vamos a encontrarnos equipos todavía más expertos, todavía más de segunda B, y va a haber que tener en cuenta. Yo, cuando fuimos a jugar a Paterna la penúltima jornada de liga, que estaban ellos jugando la promoción de descenso, creo que me dice las declaraciones que lo comentaba, que nos daremos cuenta con el tiempo, jugando ese partido, de la dificultad que tiene el haber hecho la temporada como esta, ¿no? Entonces, hay que tener tranquilidad y construir, y poco a poco, pues con trabajo, hacer que salgan los resultados y equilibrar esa formación y esa competición.
Luis, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español, analizando un poquito lo que puede ser el nuevo filial. Bueno, solo nos falta poner esas piezas, los nuevos fichajes, porque el resto ya está todo metido. Eso está claro.
Sí, yo creo que en breve pues empezarán a anunciar y ahora solo faltará pues empezar a encajarlo todo y ver que va a salir todo bien.
¿Cuándo empezáis, Luis?
Pues en principio la fecha sería el 13 de julio.
13 de julio.
A partir del 13.
¿Tenéis previsto algún tipo de concentración también, no? Como el...
Sí, lo que pasa es que hay que concretar fechas todavía, pero en principio sí que saldríamos unos días.
Pues nada, Luis, de verdad agradecerte estos minutos. Suerte en la temporada que viene, aunque ya tendremos tiempo de volver a hablar. Y felicidades por decirte que te quedes, que no te vayas.
Está claro, seguramente seguiremos hablando.
Gracias, Luis.
Gracias a vosotros, Javier.
Jugar es el camino que... 8 y 22 minutos, ya han podido escuchar la entrevista que hemos mantenido con el máximo responsable del filial, con Yusran Aguma. Y seguimos con Fútbol Base, recordándoles las buenas noticias, sobre todo de cara a los chavales en las respectivas selecciones. Cuando hablamos siempre de Danone y de ese balón bajo el brazo, recuerden, en la selección sub-19 han sido convocados para unos partidos y una concentración Mar Roca y Aaron Martín, que el año que viene van a pertenecer al filial. Y para la selección sub-16, dos jugadores que estaban la pasada temporada en el cadete, como son Adrián López y Paul Lozano. De la tarde, casi 24 minutos, vamos a recordar algunas de las noticias que hemos comentado al principio del programa, por si alguno pues se ha incorporado un poquito más tarde de cuando estábamos comentando con nuestro compañero Kike Iglesias, el tema, por ejemplo, de Sergio García, las dudas que tiene Sergio para seguir o no seguir en el Real Club Deportivo Español, que no es un tema de corazón o no corazón, es decir, ya saben ustedes que la idea del club es que Sergio siga, pero el jugador en estos momentos está siendo tentado por el dinero de Qatar y vamos a ver qué pasa. Saben que si Sergio se va a Qatar, el Español cobra 2,5 millones y se ahorra la ficha del jugador. Sinceramente, en estos momentos, como hemos comentado hace un poquito más de media hora con nuestro compañero Kike Iglesias, cada versión o cada fuente tiene un punto de vista distinto, es decir, el entorno del jugador dice que hay muchas opciones de marcharse, algún compañero, como hemos comentado también, de Sergio, dice que cree que se va a quedar, y el club en estos momentos no puede hacer nada. A nivel deportivo sería muy interesante que Sergio se quedara, pero hay que reconocer que a nivel económico para el jugador sería muy importante. A nivel personal, pues estar 2-3 años en Qatar ganando bastante dinero, pero sabe que a nivel deportivo eso es como desaparecer del mapa. Sergio es un jugador muy, muy familiar, que para él todo el tema, todo el entorno familiar es importantísimo, es vital, y esto es lo que le está haciendo dudar. No sé si el club le ha pedido que se defina antes del 6 de julio, que es cuando empieza la pretemporada para el equipo, pero sería bueno para él, sería bueno también para el club saber qué va a pasar con nuestro mejor jugador. A nivel personal, repito, me encantaría que se quedara un año más, que es otra de las posibilidades, que se quede. Y el año siguiente ya quedaría libre. Ya podría negociar con quien quisiera, igual que lo puede hacer ahora. Lo que ocurre es que hay unas condiciones en caso de quedarte en España, de jugar en Europa o de jugar en Qatar. Creo que también, como hemos comentado, tiene una oferta del Cruz Azul mexicano, pero yo no sé, repito, si todas estas cosas le satisfacen a Sergio el tener que dejar pues Barcelona. Pero bueno, son decisiones muy personales y habrá que esperar, y no creo que tarde mucho la decisión de Sergio de decir, bueno, pues renuncio a Qatar o me quedo definitivamente en el Español. Si empieza la temporada, creo que Sergio debería ya quedarse, no podemos... Hablando de un jugador como él, no hablo de cualquier otro jugador, porque hay muchos jugadores que van a empezar la pretemporada y que a lo mejor a mitad de pretemporada o casi al final abandonan el club. ¿Por qué? Porque no cuenta Sergio con ellos o porque les sale alguna oferta. Y el Español, pues bueno, pues tiene la necesidad de poder cobrar un dinero, y a lo mejor ese dinero es para traer otro tipo de jugador. Van a pasar muchas cosas de aquí al 1 de septiembre, que es cuando se cierra el mercado de fichajes, que ya está bien, porque se van a jugar 3 jornadas de liga, y algunos jugadores la primera la jugarán, bueno, que ya nos ha pasado a nosotros, la juegan con un equipo y la segunda con otra, o la primera con un equipo y la tercera jornada con otro, o la primera y la cuarta, pero ya saben que después de la tercera jornada hay el parón de la selección española, y por lo tanto ya es un poquito más disperso todo este tema. Sea lo que sea, se lo contaremos por supuesto aquí en Tiempo de Español. Lo que les decía también al principio del programa, para todos los oyentes que me preguntan, oye, ¿cuándo acaba el programa? ¿Cuándo se vuelve a empezar? El 30 de junio acaba el programa Tiempo de Español de la temporada 2014-2015. Cuando empiece el equipo en Garós, sea el día 7, el 8, el 9 o el 10 o el 13, porque el 11 y 12 es sábado y domingo, ahí no tenemos programa, empezaremos el especial pretemporada, que irá de 7 a 8 de la tarde, al margen de las intervenciones que tengamos también en la programación habitual de la mañana, de Sportscope, etcétera, etcétera. Del día que empiece el equipo en Garós hasta el 31 de junio, ay, perdón, de julio, 31 de julio, haremos un programa especial de pretemporada de 7 a 8. Algún día estaremos en Garós, otro día a lo mejor estamos aquí, otro día en Austria, en Inglaterra, en Holanda. Hasta el 31 de julio. Del 1 de agosto al 9, que es domingo, descanso. Descanso activo. Y el 10 de agosto empieza el primer programa de Tiempo de Español de la temporada 2015-2016 a partir de las 7 de la tarde. De momento, horario habitual, para que nadie se pierda la sintonía de COPE Barcelona. Nos vamos con esta nueva sintonía de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les recomiendo nuevamente que vean el corto fantástico de Alejandro Amenábar de Estrella Damm, y escuchen por supuesto esta música que nos va a acompañar hasta junio del año 2016. Gracias a nuestro compañero Marc Paidés, también a Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 7. Mañana hay tertulia en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.